¿Está por aquí mi querido amigo Juancho Armas Marcelo?
Aquí estoy, señor. Don Carlos, ¿cómo está usted?
Tendrías que verme. Es el comentario de la calle.
Estoy seguro. No. Todo el mundo habla de eso en Madrid.
De ti también se habla, ¿eh? Porque...
Pero mal.
No puede ser. Tú eres uno de los tipos más brillantes, más largos, mejores escritores que hay.
Bueno, vamos a ir creyéndonos eso, que ya tenemos una cierta edad.
Eso es. Acaba de escribir el final de la trilogía cubana. Pero bueno, como hay trilogía de 5 capítulos y de 6, a veces, no quiere decir que no pueda existir. Es interesantísimo lo que ha escrito Juancho Armas, Réquiem habanero por Fidel, utilizando la figura de, bueno, un seguroso, un hombre que ha estado durante muchos años trabajando al servicio de la revolución, Walter Cepeda, que de repente recibe la llamada de su hija diciendo que Fidel ha muerto. Y como ve cómo se va desmoronando todo un mundo en el que él ha creído a su alrededor, aprovecha esa figura para hacer un repaso por personajes reales e inventados que han vivido en aquel escenario. En un escenario cubano que, digamos de entrada, que tú conoces bien.
Bastante bien, aunque desde el año 2000 no he regresado, pero tengo mucha noticia de lo que sucede y lo que ocurre en Cuba, y eso es un deterioro definitivo de todo lo que es institucional, de todo lo que es cotidiano y de todo lo que es un discurso que te hace mantener, salvo la broma, lo que se llama el cubaneo, salvo la broma. Y salvo la música, todo lo demás en Cuba está destruido completamente.
Incluida la tremebunda crisis moral que,
sobre todo,
que asola la sociedad, ¿eh?
Sobre todo, porque la tesis de la revolución cubana desde el principio fue castigar dos elementos que mantenían la idea de la democracia liberal. O sea, castigar a la familia y castigar en la familia a la clase media. Rompió lo que podía haber de clase media, rompió la familia, y ahora fíjate tú, Carlos, ese es el intento que están haciendo los castristas también en Venezuela.
Vayamos a Walter Cepeda,
sí,
como símbolo, ¿no?
Sí, tipo simpático al final, porque a mí me parece tan un personaje tan contradictorio, tan al mismo tiempo humano y tan al mismo tiempo perverso, y tan al mismo tiempo maligno, y sin embargo lleno de bondad consigo mismo y con lo que entiende que es su pacto con la vida y con lo que fue la revolución.
Walter Cepeda sabe, ante el derrumbe que le rodea y ante el que no puede engañarse, que la vida de Fidel es la última resistencia ante el derrumbe final, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasará con los Walter Cepeda el día que eso pase?
Yo creo que vivirán poco. Yo creo que respiran el aire que respira el propio castrismo de Fidel, porque el castrismo de Raúl Castro no es el mismo, aunque lo parezca. Raúl Castro no tiene carisma, es más organizado, pero todos esos Walter Cepeda que tienen hoy entre 80 y 85 años, pues irremisiblemente van a ir muriéndose, van a ir secándose al mismo tiempo que se está secando Fidel Castro, que naturalmente tiene en estos momentos una leyenda vital muy superior a la que era la leyenda revolucionaria.
Personajes que me ha interesado mucho, exactamente como los describes, porque son personajes que he conocido y admirado y querido mucho. Heberto Padilla, por ejemplo. Heberto Padilla era un símbolo en la...
Claro.
En la pre-revolución, en la revolución, y después el famoso caso Padilla. Recordemos que este magnífico escritor, buen poeta,
muy buen narrador, muy buen poeta, además, un hombre preparado, digamos, Carlos, para que nos entiendan los que saben y los que no saben también aprendan, que para eso es la radio también, que este era el Estuchenko cubano,
sí,
el hombre preparado para andar por el mundo repartiendo los bienes y haciendo el evangelio cotidiano y universal de la revolución cubana. Pero claro, también era un tipo que pensaba muy seriamente, también era un tipo que bebía mucho, también era un tipo que le gustaba mucho la juerga, era un hombre libre. Y ante esa manía de la libertad tan maravillosa, pues no puede ni Fidel Castro ni todos los diablos del infierno.
Bueno, protagonizó el caso Padilla, acusación severa, que además sirvió de ejemplo para muchos intelectuales en Cuba. Tuvo que firmar incluso, además, una autocrítica feroz contra sí mismo, en la que pero reconoció que había matado a Kennedy, poco menos. Y se exilió a Miami. Yo estuve en su entierro.
Sí, lo sé. Y además me lo dijiste tú. Hay una escena del entierro en la novela, que fue la que tú me relataste.
Correcto. Y luego, dos personajes más de una isla de 11 millones de individuos ha dado una altura literaria notable en todos los órdenes, en el teatro, en el ensayo, en la novela.
No solo literaria.
Sí, sí, la literatura, yo paseo por todos los nombres.
Eso es.
Que en diversas disciplinas ha dado Cuba y, en fin, para tenerlo en cuenta. Ahora, Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante...
A quien está dedicada la novela junto a Miriam Gómez.
Correcto. Se marcha el director de Lunes de Revolución, un semanario del periodo de Revolución. Es una de las grandes víctimas y es uno de los hombres a los que los Walter Cepeda más han despreciado, curiosamente.
Claro, porque es el primero que levanta la paloma. Es el primero que dice, esto no es lo que nos dijeron que iba a ser, esto es estalinismo puro. Y efectivamente, cuando Guillermo sale, le cae a Guillermo toda la porquería de la Habana encima, y lo tildan de gusano, de lo peor, de traidor a la patria, de lo que haga falta. A Guillermo, que ya le faltaba poco, pues lo enferman. A Guillermo lo enferman de los nervios. Y le cae arriba durante 25 años toda la miseria moral que realmente distribuye el castrismo a lo largo de sus instituciones y a lo ancho de sus apóstoles, que no son pocos. Se han ido arrepintiendo, pero sin decir que se arrepienten, ¿no? Como el que no quiere la cosa, se van quedando en medio del camino y no dicen ya sino que Fidel Castro está acabado y que la revolución ya no sirve, pero durante 20 años... estuvieron proclamando lo contrario. Ahora realmente no se arrepienten de nada, pero dicen todo lo contrario de lo que dijeron durante 20 años. Pero este personaje del que estamos hablando, Guillermo Cabrera Infante, un tremendo tipo, un tremendo escritor, un tipo que inventa una Habana que ya no existe, en dos libros como Tres Tristes Tigres y La Habana para un Infante Difunto, y es un tipo con el que yo me amisté mucho y al que finalmente en el año 2000 le prometí no volver más a Cuba, y esto lo estoy cumpliendo hasta que muriera el viejo, ¿no?
Virgilio Piñera.
Ah, gran personaje, la loquita de La Habana.
La loquita de La Habana, que con Lezama Lima tenía algunas disputas muy...
muy interesantes.
Guillermo las ha escrito muy bien, las describe muy bien en el Mea Cuba, ¿no? Que es un
decía de Lezama Lima que cada libro de Lezama Lima era una casa de citas.
Sí. Una vez se lo encuentra por Trocadero y saliendo de una casa de Lenocinio, y le dice Lezama Lima a Virgilio, ya ves Virgilio, aquí en la espesura buscando el unicornio, como siempre.
Estas
cosas de loca maravillosa.
Eran geniales. Bueno, pero ten en cuenta que cuando se organiza el caso Padilla y Castro reúne a los escritores y a los artistas en la reunión esa famosa en la que grita dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Castro los invita, el comandante los invita a hablar y todo el mundo guarda un silencio total y absoluto y nadie quiere decir nada, y de repente la loquita de La Habana, Virgilio Piñera, se levanta y dice, comandante, yo lo único que sé es que tengo mucho miedo. Vaya cojones, ¿eh?
Sí, sí.
Porque eso es tener lo que hay que tener, lo que tiene que tener un hombre. Y la escena de la embajada de Argelia, que seguramente habrás leído, donde está donde está el embajador Papito Cerguera, uno de los tipos más guapos de la revolución, el año 63, y va el Che Guevara a que era un homófobo y un asesino asmático del primer nivel, yo no entiendo cómo ese señor todavía es respetado por una juventud que se pone la camiseta del Che Guevara sin saber quién
no
era.
Porque no lo conoce. Claro.
Bueno, pues este señor, cuando llega a la biblioteca de Argel y ve los libros de Piñera, le dice a Cerguera, papito, ¿todavía tienes aquí los libros de este maricón? y los tira fuera de la biblioteca. Ese era también el Che Guevara. Claro. No el hombre justo y el hombre que da la vida por una causa de los pobres. No, en la novela está retratado como realmente yo creo que era, y siento mucho no estar de acuerdo con los que todavía creen que era un héroe.
Sí, pero esa misma cosa que se le hicieron a Virgilio, se le hicieron a Reinaldo, a Carlos Casey, claro. A tantos otros de escritores de esa nómina que decimos.
Naturalmente. ¿No? Tú date cuenta que yo a todos los que tú has citado y hemos citado aquí, los he conocido mucho. He bebido tragos con ellos, me han contado confesiones de su vida, muchas de las cuales están en la novela, sobre todo las de Padilla. Yo llegué a ser íntimo amigo de Padilla, horas y horas de confesión y de detalle. Incluso Raúl Rivero me dijo un día, el único que puede escribir cosas sobre Padilla ya, de ese aspecto de Padilla tan secreto y de fuera, eres tú. Y lo he hecho, lo que ocurre es que no sé cómo va a caerle también a parte de la familia y a parte de la gente, ¿no? Pero sí, he contado la verdad de lo que es una novela, la verdad de las mentiras.
¿Qué significó, lo reflejas en tu novela, para los Walter Cepedas, para estos viejos resistentes de la revolución del régimen, el caso Arnaldo Ochoa? Recordemos, el general del ejército oriental, el héroe de Angola, un hombre carismático dentro de Cuba, enormemente carismático.
Dentro y fuera,
Sí, a lo mejor enormemente peligroso para Fidel, no lo sabemos. Su fusilamiento después del caso en el contrabando de droga, que así entendió la revolución, que eran los trabajos que hacía Arnaldo.
Bueno, entendió Fidel Castro que era la única cosa que le podía echar encima, porque la DEA estaba ya pendiente de, no de Ochoa, sino del régimen. En la medida en que Ochoa lo único que hacía era cumplir las órdenes de Fidel Castro. ¿Cuáles eran las órdenes de Fidel Castro? Que este ejército a mí no me cueste nada. Que este ejército a la revolución no le cueste nada. Se pagaba con droga. Eso, pero además eso es un secreto a voces que sabe todo el mundo. De modo que ese permiso estaba dado. El problema es que Fidel Castro le cogió miedo, le cogió mucho pánico a Ochoa. Y ahí se acabó la esperanza para los viejos y para los jóvenes. Creo que el 13 de julio del 89. Ese fue el día en el que se fusiló a Ochoa, a Tony La Guardia y a alguien más, y el día en que metieron 30 años de cárcel a Patricio La Guardia.
¿Y a Abrantes?
Abrantes se murió de...
Sí, pero dio un infarto en la cárcel.
Le dio un infarto en la cárcel, lo cual es también bastante sospechoso.
Bastante, porque era el tipo más bastante preparado, sospechoso. Más atleta,
sin
más
duda,
cuidado
sin
de
duda,
todo,
sin
de
duda.
Todo el lugar.
Abrantes era el ministro del Interior.
Sí. Lo cuenta muy bien todo eso en un libro delicioso de Norberto Fuentes.
Claro.
Que es
Norberto también...
Dulce Guerreros Cubanos.
Preciosa. Norberto era un raulito, era un hombre prestigioso en el raulismo castellano. Es un hombre al que recupera García Márquez, porque Norberto estaba arrinconado después del caso Padilla, y lo recupera García Márquez porque Castro quiere hacer un libro sobre Hemingway en Cuba. Y Gabriel aprovecha y le dice a Fidel Castro que sí, que tiene el hombre, y lo recupera, lo lleva a una fiesta y le dice, este es el hombre, le voy a hacer yo el prólogo, y Norberto hace un libro que se titula Hemingway en Cuba, precisamente igual que el de Yuri Paporov, del soviético, que había encabronado mucho a Fidel Castro, como diciendo, aquí no hay ningún cubano, tiene que ser un soviético el que escriba un libro sobre Hemingway en Cuba. No, yo quiero que lo haga un cubano. Pone a disposición de Norberto un montón de cosas, y de biólogos a zoólogos, a arquitectos, a historiadores, y Norberto hace un libro fantástico y absolutista sobre lo que es definitivo, sobre lo que es la vida de Hemingway en Cuba. Y en Dulce Guerreros Cubanos explica este episodio que yo repito en la novela, que es cuando van a buscar a Ochoa, y Ochoa está cultivando sus orquídeas en su jardín, y le dice Norberto, vienen a por nosotros. Y Ochoa se ríe, Tony La Guardia se ríe, me refiero a Tony La Guardia, Tony La Guardia se ríe, y dice, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros somos nosotros. Es que viene la policía. Dice, pero si nosotros somos la policía. No se da cuenta de que el estalinismo está tan dentro de ellos que ellos van a ser las víctimas, las propias víctimas del propio sistema, ¿no?
Más pasajes de la... De esta novela de la que estamos hablando, tienen ustedes que leerla, porque en ella, desde Juan Pablo II a Las Damas de Blanco, a, decíamos ahora, a García Márquez, hay un pasaje Que me gustaría que me explicaras. Hay un momento en el que la revolución no sabe si hacerse china, rusa,
sí,
camboyana,
sí,
coreana.
Sí, sí, sí.
Y protagonizan qué hay de apócrifo, de cierto, de entre el incidente Fidel, Raúl y el Che, los tres discutiendo hacia dónde va la cuestión.
Pues que Fidel Castro decidió tomar partido por los soviéticos, aunque el Che Guevara y Raúl Castro tomaran partido por los chinos. Cuando en el año 63 hace ese viaje profundo a la Unión Soviética y a China, Ernesto Guevara de la Serna, lo que hace es regresar y decir, todo eso es una porquería, lo único que tenemos que hacer es ir con los chinos. Se equivocaba, no se equivocaba. Y yo creo que se equivocaron los dos, las dos partes. Pero bueno, sabíamos que ahí hubo una discusión muy grave y una disensión definitiva, que fue el principio del final para el argentino, porque al Che Guevara lo quieren mucho en Cuba, pero la realidad oficial es que lo llamaban el argentino, o sea, como si fuera un extranjero, y él se notó como tal. El asunto está en que ahí hay una pelea en la que la leyenda urbana dice que se balearon balacearon, como quieras, entre los guardaespaldas de Castro y los guardaespaldas del Che Guevara, y que al Che Guevara le dieron a mí me dijeron que 5 tiros, pero claro, yo creo que un hombre, por muy fuerte que sea, y este no lo era, no puede aguantar 5 disparos, y que luego lo llevaron a una playa a recuperarlo, a un hospital, y lo tuvieron como 6 o 7 meses recuperándolo. Pero forma parte de todo lo que es una leyenda que puede ser, por lo tanto, verdad o mentira, dentro de las mentiras y las verdades de la revolución.
Es un libro apasionante, créanme. Requiem Habanero por Fidel, como todo lo que hace Juancho Armas, Marcelo. Está en Editorial Alfaguara. Yo de ustedes no me lo perdería. Querido Juancho, te quiero mucho.
Un abrazo. Yo también, Carlos. Un abrazo y a ver si nos tomamos un ron un día de esto.
Correcto. Me he traído uno recientemente muy bueno de por allá.
Perfecto, perfecto. Un abrazo.
Porque yo no le prometí a Guillermo que no iba a ir. Con lo cual...
Sigo yendo. Muchas gracias. Un abrazo.
Adiós, amigo.